Como les decíamos hace unos instantes, ya estamos de regreso. Vamos a hablar de muchas cosas, yo diría que sustanciosas y sabrosas, como ese cupo vasco que alguno ha definido como el pufo vasco. Y precisamente para abordar ese y otros temas tenemos esta noche con nosotros a don Antonio Basagoiti. Don Antonio, muy buenas noches, muy bienvenido a Es Radio y a Es la Noche de César.
Buenas noches y es un placer estar con usted y en su grupo de comunicación.
Bueno, vamos a ver, porque esta es una cuestión delicada en estos momentos. Hoy se ha armado un cierto revuelo porque el Partido Nacionalista Vasco pretende el blindaje de ese concierto vasco, del concierto económico vasco. Ayer la secretaria general de su partido, el Partido Popular, María Dolores de Cospedal, denunciaba que el Partido Socialista era incoherente porque iba a apoyar ese blindaje del concierto económico vasco, y usted hoy venía a decir algo así como que había que atender a los argumentos del blindaje o que la gente de Génova se presentara a las elecciones en las vascas. Congadas. A ver, explíquenos la postura, porque yo no termino de entender cómo casa lo que usted ha dicho con lo que decía la secretaria general de su partido.
Lo que se está proponiendo del concierto económico, que se desconoce porque es difícil, es solo que las normas fiscales que aprueban las diputaciones, en el caso vasco, tengan el rango de una ley autonómica. Por ejemplo, mañana Esperanza Aguirre en su parlamento aprueba una ley fiscal que tenga que ver con el patrimonio, y en el País Vasco no lo podría aprobar el Parlamento porque tenemos las Juntas Generales. Planteamos que esa equiparación sea igual, que sea lo mismo lo del País Vasco que lo de Madrid, La Rioja o Castilla y León. Y es una cosa que ampara la Constitución, que ampara el Estatuto de Autonomía y que es normal. ¿Cuál es el problema? Y por lo que ha dicho eso Cospedal, porque el PNV, como siempre, está traicionando lo que dice defender. Está utilizando como un elemento de extorsión para el presupuesto. Lo está utilizando para agredir las comunidades limítrofes. Lo está usando para plantear rupturas, como siempre ha planteado en su historia. Entonces, la reacción de Cospedal es lógica a lo que plantea el PNV y el Partido Socialista, de ser un chantaje al presupuesto, pero en el fondo de la cuestión, si se debate con argumentos objetivos y fuera de los líos de Zapatero, creo que es una cosa que se debe hablar y se debe acometer, porque no es más que equiparar las normas fiscales vascas a las normas fiscales del resto de las comunidades autónomas.
Oiga, vamos a ver qué es eso de equiparar las normas fiscales vascas a las normas fiscales de las otras comunidades autónomas. En estos momentos, tanto en el caso de las vascongadas como en el caso de Navarra, tienen un trato especial que es el concierto económico vasco y navarro. Bueno, en todo caso seríamos los demás los que tendríamos que pedir que nos dejen equipararnos a vascos y navarros a la hora de pagar menos. Quiero decir, el trato de favor no lo tenemos murcianos, madrileños o asturianos en relación con vascos y navarros. Yo creo que es al revés.
Pero usted me habla del concierto económico. Sí. Y le puedo dar la razón en que la posición del País Vasco es diferente y puede ser mejor en algunos momentos. Por ejemplo, ahora que Zapatero está hundiendo a las empresas, a las pymes y a las familias, gracias al concierto, puede que nos libremos de eso porque podemos establecer nuestros impuestos. Pero el debate del famoso blindaje no es ese. El debate no está en discusión un concierto que ha sido aprobado por los tribunales europeos, que está en la Constitución española, que está en el Estatuto de Autonomía y que es profundamente nacional porque está en nuestros marcos de convivencia. El debate de ahora es si una norma que aprueba una diputación foral en materia fiscal es la misma que la que aprueba un parlamento autonómico, y en puridad sí es lo mismo. Es decir, no se está en debate ese concierto. El Partido Popular del País Vasco, no le niego, y también la polémica viene por ahí, ha defendido siempre a capa y espada el concierto económico, desde el primer presidente del PP, Mayor Oreja, hasta ahora. José María Aznar fue quien más ha hecho por el concierto económico. Le dio capacidad normativa de la renta al País Vasco, no la tenía, y le dio una prórroga indefinida al concierto en el 2002. Siempre ha sido bandera nuestra, y yo quiero ser coherente con mis antecesores y con mi política de defensa de un concierto económico, que luego si quiere debatimos si el cupo es mucho o poco para que seamos solidarios y estar equilibrados. Pero en el fondo lo que está aprobado y lo que está en la Constitución es eso. Y le digo más, creo que no hay que tener miedo al debate sobre la foralidad en el País Vasco, porque entre otras cosas es lo que más le fastidia el nacionalismo. Mientras ellos se hablan en su idea sabiniana de Euskadi y Euskal Herria, la foralidad Álava, Vizcaya y Gipuzkoa es la que le rompe sus esquemas y es la que le puede hacer caer dentro de sus ensoñaciones. Por lo tanto, la foralidad es constitucional, es estatutaria y encima le viene mal al PNV. Yo creo que hay que tener miedo a defenderla, aunque es legítimo el debate sobre si el cupo es mucho o poco.
Bueno, por ejemplo, ya que estamos en eso, ¿a usted le parece normal, aparte de que aparezca en la Constitución, se consagrara la transición, lo defendiera Mayor Oreja, Aznar todavía fuera un paso más lejos, que en estos momentos haya dos regiones españolas, que son las Vascongadas y Navarra, que tienen ese cupo, mientras que el resto de las regiones no lo tienen? Y eso se traduce, por ejemplo, en el caso de las Vascongadas, y se ha calculado y se ha tabulado en el hecho de que por cada euro que las Vascongadas dan al resto de España, reciban 8 del resto de España. Quiero decir, ¿no sería lo lógico en estos momentos cuestionar la existencia de ese régimen foral? Que yo puedo entender en el momento de la transición, que sé que tiene unos precedentes históricos, que se ha mantenido incluso después de la guerra civil, pero ¿no le parece a usted que ya está bien?
Yo creo que es absolutamente legítimo cuestionarlo. Se puede plantear dentro de una manera de organizar los tributos impuestos en España que si hay sistemas que pueden ser más o menos modernos o más o menos adecuados. Pero las leyes son las que son. Que se plantee el cambio de las leyes y mientras estén las leyes que se respeten su camino. Yo defiendo el concierto económico. Creo además que su elemento fundamental no tiene que ser el pagar menos, ni tiene que ser el que tengamos un concepto que nos beneficiemos frente a los extremeños. Yo creo que el concepto puede ser positivo, lo defiendo en el sentido de que hay una mayor responsabilidad y mayor cercanía del cobro de impuestos. ¿Por qué no puede ser más atractivo en el impuesto de sociedades a las pequeñas empresas del País Vasco que otro territorio? De la misma manera que Madrid es más atractivo gracias a que Esperanza Aguirre en otros impuestos los ha bajado. Creo que ese juego es normal, siempre y cuando se mantenga un concepto de que estamos todos en una nación que se llama España, que respetemos las reglas del juego, pero yo no pongo en una urna que no se puede tocar el concierto económico. Estoy abierto al debate. Lo que digo es que mientras esté, y yo lo quiero defender, seamos respetuosos con el sentido del concierto económico, y si no, que se cambie y que se plantee lo que usted dice.
Sí, yo entiendo lo que dice, me parece razonable que mientras exista esa ley, la ley se respete, pero me llama la atención que el Partido Popular no abogue precisamente por la desaparición del concierto, como por ejemplo lo hace UPyD. Reconozco que el Partido Popular es un partido más grande, aspira razonablemente a gobernar a corto o medio plazo, y no es el caso de UPyD, pero ¿a usted no le parece que posiblemente la lógica sería la desaparición de ese concierto económico en Vascongadas y Navarra, y que eso evitaría que, por ejemplo, Cataluña quiera en el fondo otro concierto económico, que es lo que defiende el Estatuto catalán?
Yo creo que el Partido Popular no tiene por qué defender que se acabe el concierto económico, puede defender una idea nacional perfectamente, puede defender una España unida y puede defender el concierto. ¿Por qué esa peligrosidad del PP, especialmente en el País Vasco, y con todo tipo de líderes, desde San Gil a cualquiera? Porque tiene un profundo raíz foral el PP en el País Vasco. El PP en el País Vasco tiene en Álava y ha tenido siempre un profundo entronque con las normas forales, con las diputaciones, con el sentimiento vasco de verdad, no ese inventado por Sabino Arana ni por los nacionalistas, por Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Y eso está en la raíz de nuestros votantes, en la raíz de nuestros cargos públicos. Tenemos parte que viene del carlismo, tenemos parte que viene del liberalismo. Esa es la propia identidad del País Vasco. Y siempre ha sido así, y por lo tanto lo defendemos como una cosa nuestra, que yo creo, sinceramente, que en argumentos objetivos, racionales, y el 2009 puede ser debatible. Y también le digo más, creo que a futuro cada día va a ser más complicado defenderlo. No tanto por la falta de solidaridad, sino porque es un sistema que es complicado de entender y de explicar en muchos lugares. Pero con el Estatut o con el Estatuto catalán creo que la cosa es muy distinta. Nosotros, para que sepan los oyentes y telespectadores, tenemos responsabilidad con nuestro concierto económico. Mañana las diputaciones recaudan los impuestos, nos vaya bien o nos vaya mal, y le paga una parte al Estado. Lo que plantea Cataluña es mucho peor que el concierto económico. Es, yo recaudo y tú me devuelves todo esto y más por infraestructuras. No tiene ninguna responsabilidad, ninguna solidaridad. El nuestro se puede debatir si lo que se aporta es mucho o poco, si el sistema es nuevo, moderno o foral y antiguo. Pero en el fondo hay una responsabilidad y participamos en un porcentaje en los presupuestos del Estado, aunque el País Vasco se hunda o a que el País Vasco vaya bien.
Vamos a pasar a otro tema que es bastante importante. En el momento en el que Patxi López se convierte, con la ayuda de ustedes, con la ayuda del Partido Popular, en el nuevo Lehendakari, para muchas personas se abre un horizonte de esperanza. Es un horizonte de esperanza que yo incluso he contemplado fuera de España, donde había gente que decía, vaya, es posible desalojar a los nacionalistas del poder, es posible que se produzcan cambios. En ese cambio que se produce, el Partido Popular, con usted a la cabeza, es extraordinariamente generoso. Es decir, ustedes no exigen entrar en el gobierno, se mantienen en unas cuestiones que yo me atrevería a decir que más que cuestiones autonómicas son prácticamente cuestiones de Estado. Insisto, el trato que ustedes llevan a cabo es un acuerdo de caballeros extremadamente generoso. Con unos meses de rodaje de ese nuevo gobierno presidido por Patxi López, ¿no tienen ustedes la sensación de que quizá no han sido muy generosos? Por ejemplo, le voy a poner algunos ejemplos y podemos desgranarlos. Al no exigir recuperar la Diputación de Álava, o al no ocupar, por ejemplo, ninguna consejería, o al no forzar verdaderamente al Partido Socialista de Euskadi a desalojar Acción Nacionalista Vasca de los ayuntamientos. ¿No tiene la sensación de que se pasaron de buenos?
Yo creo que no, porque ese debate se produjo cuando fuimos a hacer ese pacto. Hay gente que me recomendaba pedir la mitad del gobierno, otros pedirles otras cosas, los demás allá. Y yo creía, y creo que ser consecuente con mis principios, que lo que había que exigir es libertades y cambio de mentalidad en el País Vasco. Y nosotros pactamos, en vez de pactar lo normal, que suele pactar lo habitual, que es apoyar a un presidente a cambio de que te dé consejerías, coloque a parientes o te ponga embajadas, no quisimos eso. Quisimos exclusivamente hablar de principios políticos. Y el cambio va bien. ¿Por qué? Porque aunque el PP no tenga sillones, la Ertzaintza se ha puesto las pilas. Se quitan carteles de los asesinos. Porque los símbolos nacionales se van poniendo con tranquilidad y los símbolos constitucionales y ondea la bandera española en Ajuria Enea. Porque el País Vasco no se ha hundido, como decía el PNV, que venían las siete plagas, o el pacto de Santoña y la rendición, porque gobernase el Partido Popular o el Partido Socialista con el apoyo del Partido Popular. Porque hay avances tímidos aún en la educación. Y eso es lo importante. Yo lo que creo es que lo que no ha funcionado bien en estos meses, la Diputación de Álava, que no estuvo en el pacto, o lo que tiene que ver con otras cuestiones, tiene dos nombres y apellidos, y se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Y yo creo que si lo de Álava no se hace, cuando yo hablé con el Endacari de que se iba a hacer independientemente del pacto, es porque a lo mejor a alguien que se llama Rodríguez Zapatero le interesa tener un regalito para dar a su PNV que le apoye las cuentas. Por lo tanto, la conclusión es que en el País Vasco el cambio sí sigue dando esperanzas, se ven cosas positivas, queda mucho por hacer y tiene un riesgo. Tiene el riesgo de que los socios son socialistas y su jefe se llama Zapatero.
¿Y usted cree verdaderamente que Patxi López les está tratando de buena fe y que la culpa la tiene Rodríguez Zapatero y no que Rodríguez Zapatero es la excusa de Patxi López para mantener una puerta abierta a un pacto con el PNV?
De momento, las conversaciones que tenemos, lo que se va viendo, los avances que vemos en interior o en educación o en las libertades o en los símbolos, son sinceros. Y de hecho el propio Lehendakari López ha pasado de prácticamente avergonzarse en público de pactar con el PP a reconocerlo y a decirlo con tranquilidad en sus intervenciones públicas. Creo que esto que está pasando ahora se puede torcer y tenemos que ser sensatos. Sabemos que nuestros socios pues a veces no son muy fiables y que ayer estuvieron donde estuvieron y hoy están aquí y su jefe es el que es. Pero mientras tanto tenemos que intentarlo. Yo soy consciente de los riesgos y las dificultades y que mañana esto puede acabar regular y que Zapatero puede crear otra cosa o que López también, porque hemos visto que hizo cosas distintas hace poco tiempo. Pero mientras tanto, yo voy a intentar lealmente que el cambio vaya al País Vasco y que siga habiendo avances en ámbitos tan importantes como las libertades.
Por cierto, y para dejar las vascongadas y entrar en otros temas que están relacionados con su partido, ¿finalmente su compañera Nerea Alzola va a poder optar a la presidencia del Partido Popular en Vizcaya o va a permanecer en una especie de limbo durante las próximas semanas?
Pues no lo sé, dependerá exactamente del comité organizador del Congreso, de su reglamento, de todo eso que yo no pongo. En Vizcaya hay un comité organizador, hay un reglamento aprobado por unanimidad, también por Nerea Alzola. Yo lo que creo es que cualquiera tiene que tener derecho a presentarse a unas elecciones internas del Partido Popular y creo que tiene que cumplir los reglamentos y las normas que se establecen en eso. Yo solo puedo decir que hoy en día hay un candidato solo, que se llama Antón Damborenea, que es una persona muy leal con la organización en cualquier lugar, que es capaz, que es sensato y que ha sido el corazón de ese cambio que tanto ha ilusionado. Y por lo tanto, a día de hoy hay un candidato. Y eso no quiere decir que mañana quien quiera no pueda presentarse cumpliendo las normas que hay.
¿Está usted diciendo que Nerea Alzola no las ha cumplido, que todavía no está claro si las ha cumplido?
Mire, yo no estoy en el comité organizador, ni puedo estar, ni debo estar. Lo que sé a día de hoy es que ese comité asegura que no las cumple. Y mientras sea así, pues se llame Nerea Alzola, se llame Pedro, o se llame Juan, o se llame Antonio, pues todo el mundo tenemos que cumplir unas normas y todo el mundo tenemos que ajustarnos en la vida a un camino que hay para las cosas.
Muy bien, aclarado esa cuestión. Tenemos que entrar en otro tema que es bastante peliagudo, espinoso, y que me imagino que usted contemplará seguramente con alivio porque no le pilla de cerca, que es la famosa trama Gürtel. Es decir, la trama Gürtel no ha llegado a las vascongadas, no creo que vaya a llegar, sinceramente, no me da esa sensación, pero sí es verdad que ha provocado problemas serios en dos de las comunidades donde gobierna el Partido Popular con más éxito, en Madrid y en Valencia. En el caso de Madrid se produjo un cortafuegos, yo diría que muy rápido desde el primer momento, con lo cual se paraba el golpe, yo creo que con bastante inteligencia. En el caso de Valencia esto se ha retrasado más y en estos momentos parece que no es una situación que vaya a terminar a corto plazo. Primera cuestión, ¿usted cree que Rajoy y Mayor Oreja se están arrepintiendo de haber respaldado tan explícitamente en la última campaña europea a Paco Camps?
Yo creo que no. Yo también respaldo siempre a Paco Camps. y sigo pensando perdón, sigo pensando que es una persona honesta, austera, capaz, y que se ve que no es una persona de esas que se enriquecen con la política y luego tienen miles de bienes inmuebles, como vemos en otros casos y en nuestro partido rival. Otra cosa es que las acusaciones que hay encima de la mesa son realmente graves, las conversaciones que se han podido leer en algún medio de comunicación, y eso debe aclararse. Pero de ahí a pensar que Paco Camps forma parte de un trama de no sé qué, yo creo que no tiene nada que ver. Yo estoy convencido que a día de hoy Jaime Mayorejas sigue respaldando a Camps, que lo sigue haciendo Rajoy, lo hago yo mismo y lo hacemos muchos. Otra cosa es que creamos que se deben dar explicaciones o actuar como actuó Esperanza Aguirre, ¿no? Que una cosa fue creer en el PP de Madrid y en su limpieza y en su imparcialidad dentro de ámbitos que tienen que ver con temas feos, y otra cosa es cargarnos o pensar que el líder está medido en eso. Yo creo que se tienen que aclarar las cosas y se tienen que explicar, y es una cosa que, aunque yo esté en el País Vasco, no me agrada nada, porque todos formamos parte de un solo partido político y porque se está colando por ahí la idea de que en el Partido Popular hay mucha corrupción, cuando yo tengo concejales en pueblos como Mondragón o Hernani que se juegan la vida por 0 euros. Por lo tanto, si hay alguien que quiere que esto se acabe, soy yo. Pero creo que Camps, realmente, a mí, aunque luego me digan que no debía haberle dicho a usted esto, me parece una persona honesta.
Bien, seguimos con la trama Gürtel, si usted no tiene inconveniente. Hoy se ha levantado parcialmente el secreto del sumario. El juez ha imputado a bastantes personas, y entre ellas está la esposa de Luis Bárcenas y el antiguo alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda. Esto, en principio, en el caso de Sepúlveda, no tendría mayor gravedad, porque efectivamente Esperanza Aguirre fue muy tajante con Sepúlveda, pero luego, curiosamente, Rajoy ha rescatado durante este tiempo a Sepúlveda como asesor, y Bárcenas mantiene un despacho en Génova, aunque es verdad que el despacho no tiene letrero. ¿A usted no le parece que esto coloca al Partido Popular en una situación muy delicada?
Yo creo que la situación es delicada de por sí. Es decir, cuando las acusaciones son de ese calado, cuando se presentan ese tipo de grabaciones, cuando la trama que se presenta, al menos supuestamente, es esa, la cosa ya es grave de por sí. Yo creo que la actuación del Partido Popular ha sido correcta. Ha sido que a día de hoy ya no es el gerente Bárcenas y a día de hoy no es el alcalde de Pozuelo, el señor Sepúlveda. Y de ahí, pues veremos. Yo creo que tiene que el Partido Popular equilibrar en esta dinámica dos cosas muy complicadas. Una, limpiar lo que tenga que limpiar con estas cosas que estamos hablando, y por otra parte, defenderse de una acusación de nuestro rival político, que es el Partido Socialista, de intentar cubrir con corrupción a todo el PP, intentando hacer ver con sus telediarios que todo el PP es la corrupción, para conseguir que no le ganemos las siguientes elecciones. Y por lo tanto, la postura es complicada, es limpiar la casa, pero no entrar al juego de nuestros rivales. Y ahí es donde hay un equilibrio que a veces es complicado. Pero también le digo una cosa, que yo quizás lo veo un poco desde la barrera, no porque no sea de este partido, sino porque estoy muy centrado en todos los problemas que tengo en el País Vasco.
Eso lo entiendo. Ha mencionado usted los telediarios. Yo creo que eso es una cuestión absolutamente central. Me alegro mucho de que la cite. Este fin de semana hubo una actividad preelectoral notable del Partido Popular. Yo diría que fue un éxito ese mitin en Dos Hermanas que organiza Javier Arenas y cuyo protagonista es Mariano Rajoy, porque en última instancia es un mitin en una zona que solamente había conseguido llenar Felipe González con el respaldo incomparable de Alfonso Guerra. Sin embargo, eso que es un éxito durante el fin de semana queda absolutamente opacado en apenas unas horas, precisamente por los nuevos datos sobre la trama Gürtel. ¿A usted no le parece que la política mediática que está llevando su partido es demasiado blanda? ¿Que siempre se las arreglan para quitarles el pan de debajo del sobaco? Y permítame utilizar el casticismo.
Pues le digo la verdad, a mí me parece que sí. A mí me parece que sí. Y si hoy uno ve lo que ha hecho en el ámbito de los medios de comunicación nuestro principal rival, el Partido Socialista, y ve cómo tiene copada todas las cadenas de un lado y de otro, cómo sirven para que Zapatero transmita no solo sus proclamas habituales o sus descalificaciones al Partido Popular, sino incluso cuestiones que intentan ir cambiando las cosas morales, que ya son más personales y familiares, a través de esos canales, nos damos cuenta que ellos han triunfado y que el Partido Popular no lo ha hecho bien, pero no Rajoy. y no Arenas y no Aguirre, sino de tiempo atrás. Realmente estas son las consecuencias de creo que no haber acertado en ese tipo de política. Y ahora lo que tenemos que poner las pilas. Yo no soy partidario de estar siempre lamentando la situación. Hay que rebelarse contra ella y establecer otro sistema en el que la información pueda llegar a los ciudadanos y no se intente utilizar a la gente para intentar colar las ideas que luego van al Parlamento para unir a la izquierda o para hacer cosas como la del aborto.
Por cierto, nos quedan unos meses, pero vamos a tener elecciones municipales. ¿Cómo ve usted el panorama de esas elecciones municipales?
Bueno, yo creo que tiene que ser esas elecciones un lugar en el que se apunte ya el cambio que necesita España. Tiene que ser unas elecciones en que victorias más holgadas en lugares que ganamos en este momento, como Madrid, o como Valencia, o como Cádiz, o muchas otras ciudades, y sitios en los que vayamos a gobernar de nuevo. Me parece que es un buen análisis previo de lo que van a ser las generales. En el caso del País Vasco van a ser cruciales, porque el Partido Socialista está empezando a apuntar que querría un pacto con el Partido Popular a partir de esas elecciones. También pensamos algunos que eso podía ser bueno, pero que si alguien quiere hacer algo feo frente al terrorismo, que rompa esta esperanza, lo tiene que hacer ahí. Y yo estoy expectante, con los ojos bien abiertos y viendo qué plantea nuestro socio. Mire, yo estoy convencido de que lo que estamos haciendo es lo que había que hacer, de apoyar al Partido Socialista a cambio de principios. Pero no me fío del pasado mañana, porque todos nos conocemos.
Sí, yo creo que todos nos conocemos a estas alturas, don Antonio. Bueno, yo creo que verdaderamente está usted en una labor, me temo que también muchos de sus compañeros de partido, que obliga realmente a tener la habilidad de un cabalista, no solo para casar las cifras del blindaje del concierto vasco, sino también para referirse a los medios de comunicación o para enfrentarse con la trama Gürtel. ¿Me va a permitir usted que le obsequie una de mis novelas, que es El aprendiz de cabalista? Como siempre digo, no está usted obligado en absoluto a leerla, pero en fin, es posible que a lo mejor la cábala le pueda ayudar en ese sentido. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Toda ayuda es poca y muchísimas gracias.